El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Acabamos de escuchar Big Band de Carlos Adnes.
Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a su programa El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, para Jalisco Radio. Les recordamos que podrán sintonizarnos cada miércoles en punto de las 12 del mediodía. Aquí nos encontramos Sofía Carabi, Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Edgar González Chavero en la operación técnica.
Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán en el 107.1 y al público que nos escucha en otros municipios y estados a partir de jaliscoradio.com. Bueno, y el día de hoy estamos de manteles largos, con un invitadazo de lujo. Trataremos un tema acerca de si las bibliotecas pueden ser catalizadores de ideas, pueden ser laboratorios de ideas y pues nos acompaña nada más y nada menos el autor de un libro que es El Lector Científico, Vida e Invenciones de José María Arreola, escrito por nuestro invitado, que es...
Bueno, Toño ya nos está dando algunas pistas, pero en efecto vamos a hablar de ciencia y bibliotecas. Una combinación pues sumamente interesante, ¿no? Y para abordar el tema me atrevo a decir que no hay nadie mejor en todo Jalisco que el divulgador científico e investigador literario Juan Nepote. Él es miembro del comité editorial del Journal of Science Communication y del comité editorial del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM. También es responsable de la colección de libros Divulgación Científica, Gabinete de Curiosidades, que publica la editorial Universidad de Guadalajara. Es autor de más de 10 libros que han sido publicados en Brasil, Argentina y México. También desde el año 2012 colabora regularmente con la revista Magis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores ITESO, donde también es co-coordinador de su club de libro científico. Y bueno, durante casi una década también se encargó de escribir la sección Ciencia en las páginas culturales dominicales en las ediciones de Jalisco y Michoacán del diario La Jornada. Además, formó parte del equipo que en el año 2003 creó Trompo Mágico, Museo Interactivo, y actualmente se desempeña como coordinador de proyectos especiales del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG. Una eminencia. Pero Juan Nepote, bienvenido.
Muchas gracias Sofía, gracias Antonio. Sobra, o sea, no, estoy lejos de ese tipo de adjetivos como eminencia, pero agradezco enormemente la generosidad de invitarme a este programa que celebro por muchas razones. Además me da enorme gusto ser partícipe de este primer programa en vivo. Entonces le mandamos saludos a Rafa Villegas porque no cuenta el programa pasado, porque fue grabado. Entonces, esta es la primera vez que estamos aquí en vivo con los nervios, la emoción, la pasión, el gusto de compartir historias que se producen en las bibliotecas. Y eso es otro motivo de celebración, por lo cual agradezco que me hayan invitado. Las bibliotecas, no respondiendo todavía a la pregunta que decías por ahí, Toño, que sugerías, por supuesto que son grandes laboratorios y son espacios que incentivan la imaginación, la alegría, la emoción, el entusiasmo de muchas formas, y creo que Abre Letras será un gran vehículo para compartir con todas las personas que nos escuchan y también con las que no nos escuchen, que luego se den cuenta que la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, es un lugar que puede parecer un cofre de tesoros. Yo les voy a contar lo que yo he podido encontrar y bueno, eso me da mucho gusto. Además de volver a estar aquí en Jalisco Radio, agradezco la invitación.
Muchas gracias, Juan. Oye, de hecho tenemos una dinámica para nuestros radioescuchas. Vamos a regalar un libro tuyo, justo del libro del que vamos a platicar el día de hoy, El Lector Científico, Vida e Invenciones de José María Arreola. Y la dinámica está muy sencilla. Únicamente tienen que llamar a nuestra línea 33 30 30 53 26 y decir en qué año nació José María Arreola. De todos los que probablemente van a llamar, esperemos que sean muchos, vamos a hacer un pequeño sorteo y así vamos a regalar el libro.
Sí, hay que hacer hincapié que estamos hablando de José María Arreola, no del autor Juan José Arreola, pero poco a poco vamos a ir desvelando quién es este José María Arreola, que es de quien trata este libro.
Oye, y déjenme dar otra aclaración también para lo que conocemos como disclaimer, para que quien se interese en participar, y les agradecemos, claro, ese interés, y se quiera llevar este libro, que además está muy bonito, es un libro que materialmente es rico, es sabroso al tacto, sí, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara, en esta colección que ya mencionaba Sofía, Gabinete de Curiosidades. Bueno, quien tenga la fortuna de llevárselo, yo creo que estará contento. Pero si buscan luego el año de nacimiento de José María Arreola, hay otro personaje homónimo, que es el buen Chema Arreola, que es bisnieto, bueno, es sobrino nieto del que estamos buscando. Entonces, no se vaya usted a equivocar y nos mande el año de nacimiento de José María Arreola, Chema, sino de José María Arreola Mendoza.
Sí, esto perfecto. No tiene jiribilla, ¿eh?
Sí, yo creo que sí tiene truco, pero está bien, les ayudamos para que sí se lo ganen.
Bueno, bueno. Yo empezaría por que nos develes un poco quién es este personaje, José María Arreola, que luego nos dará para conversar precisamente sobre el tema de las bibliotecas y la trascendencia de cómo estas detonan ideas en las personas, y las personas detonan muchas otras cosas.
Sí, es una pregunta pertinente, claro, y creo que es una buena manera de empezar a contar esta historia, porque ahora me siento contento de poder responder quién es José María Arreola. Creo que tengo una idea más o menos clara, más o menos aproximada, hasta donde se puede conocer a una persona, que eso tiene ya tintes un poco filosóficos casi, ¿no? Incluso con quien uno convive cotidianamente, pues puede haber sorpresas, ¿no?, con esa persona. Entonces todavía es más difícil llegar a tratar de comprender a una persona que además no conocí, que murió antes de que yo naciera, como, uh-huh, como fue esta persona. Conste que no hemos dicho el año para no,
no,
se vale la, no se vale la sorpresa. Pero bueno, todo surgió, tratar de entender quién es, porque yo una vez, muchas veces más bien, me encontré una placa por ahí en un centro universitario, que era el CUSEI, a quienes les mandamos también saludos, que esa placa decía Aula Profr. Josema Arreola. Y entonces yo quise entender por qué había un aula que tenía un nombre ahí en una placa y quién había sido esta persona. Y la forma de alimentar esta curiosidad y tratar de responderme esa pregunta fue acudir a las bibliotecas, justamente, ¿no? Entonces, ese es en síntesis lo que pasó. Pero lo que fue es que este personaje, nomás para dar una primera pincelada, fue sacerdote de la Iglesia Católica, fue científico, meteorólogo, astrónomo, vulcanólogo, fotógrafo, antropólogo, arqueólogo, nahuatlato, hablaba náhuatl, lingüista, profesor de muchas generaciones y ciclista. Era mítico sus paseos en bici en la ciudad, todavía a una edad ya muy grande. Entonces fue un personaje que tocó, que motivó, que influenció a mucha gente y dejó en ellos un interés por la ciencia y la tecnología en un lugar como Jalisco y Guadalajara en concreto, donde aparentemente no habría una tradición científica, y sin embargo personajes como este nos hacen darnos cuenta que la ciencia también ha sido parte de nuestra historia y de nuestra cultura.
Ok, oye, Juan, y yo quisiera saber, ¿cómo fue ese proceso de encontrar información de él?
Es un proceso largo, y como decía mi abuelito, tienes tiempo, porque fue...
2 minutos, para ser exacto. Sí.
Entonces tenemos un poco de menos de 2 minutos para ello, pero lo contaremos más adelante. Lo interesante acá, lo que me gustaría decirles para dejar sembrada la curiosidad, es que había muy poca información sobre José María Arreola cuando yo me comencé a hacer estas preguntas, y entonces tenía solamente dos alternativas: quedarme con la duda, con lo poco que se podía identificar por allí en algunos textos medio perdidos, o acudir a lugares para el asombro como son las bibliotecas. Y mucho de lo que pude rescatar, encontrar de este personaje, que verdaderamente es fascinante y por alguna manera un poco inexplicable ha estado olvidado hasta ahora, fue en archivos, en papeles antiguos, en periódicos viejos, en libros olvidados, como los que conserva también la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.
En este sentido, justo por lo que refieres, entonces, ¿todavía crees que tenga valor el conservar libros, el tener bibliotecas, el tener estas referencias que antiguas, en tiempos donde se cree, o la mayoría creemos, que lo podemos encontrar todo en internet?
Sí, absolutamente sí. Es decir, sí, la respuesta contundente sería sí, vale la pena, pero creo que todavía ahora se vuelve mucho más importante, valioso y necesario tener archivos más amplios, más completos, más complejos, permitir los accesos más libres a esos archivos, y se vuelve mucho más urgente tener este tipo de espacios como son las bibliotecas públicas en momentos como los que vivimos en la actualidad, donde nos vamos fácilmente con la idea equivocada de que todo está en internet y que ChatGPT y otros de estos personajes etéreos nos pueden contestarlo todo.
Muy bien. Oye, Juan, tenemos una cápsula que vamos a escuchar. Es un fragmento de una miniserie radiofónica llamada José María Arreola. Tú la conoces muy bien.
La conozco.
La cual se transmitió durante 2020 en las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Y, pues, ¿qué te parece si la escuchamos?
Ah, perfecto.
Les voy a contar una historia donde todo parece mentira, aunque todo realmente sucedió. De José María Arreola Mendoza se contarán tantas y tan variadas historias que no es fácil entender por qué nos olvidamos de él. Se dirá que era un sacerdote y un científico, que dio clases de matemáticas y de física, de meteorología y de astronomía, que fue inventor, que coleccionaba libros raros, imposibles, que en 1912 supo anticipar los días exactos y la hora precisa en que una serie de terremotos habría de convulsionar el suelo de la ciudad de Guadalajara, y que, por todo ello y tantos asuntos más, las autoridades de la Iglesia Católica terminaron por excomulgarlo. Se dirá que fue lingüista, arqueólogo, fotógrafo, que estuvo entre los fundadores de la Universidad de Guadalajara. Se dirán tantas cosas y tan distintas que todo parece mentira. Y sin embargo, todo sucedió. Aunque, como siempre pasa, los hechos no son idénticos al relato de los sucesos. José María Arreola es el tercero de los 11 hijos de Laura Mendoza, ocupada en los trajines eternos de un hogar ruidoso y demandante, y Salvador Arreola, ebanista y comerciante de ocasión, fabricante de rompope y de vinos de membrillo, zarzamora, ciruela o durazno. Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, el sábado 3 de septiembre de 1870 a las 3 de la mañana. Allá se convierte en uno de los mejores estudiantes del seminario de Zapotlán el Grande y a los 23 años de edad consigue que Pedro Loza, arzobispo de Guadalajara, lo ordene presbítero. Apenas pone los pies de regreso en Ciudad Guzmán, corre a rescatar los apuntes que el padre Atenógenes Silva, su mentor en aficiones astronómicas, abandonó en el seminario de Zapotlán. Desempolva algunos telescopios desvencijados que el canónigo Pantaleón Tortolero compró lustros atrás y los repara, los perfecciona, hasta que consigue refundar el Observatorio Meteorológico y Astronómico del Seminario de Zapotlán. Entusiasta, sin excusa que lo detenga, José María Arreola conserva energía para otra aventura más. Inspeccionar casi, sin interrupción, ese volcán que tiene a unos 26 kilómetros de distancia. Y así, sin proponérselo, instaura el único observatorio vulcanológico en México. Aún más, entonces solo se conoce otro observatorio semejante en todo el mundo, aquel donde estudian al Monte Vesubio en Italia.
Bueno, ahí se nos fue una gran pista a esta pregunta que hicimos al inicio. Pero a ver, Juan, explícanos qué acabamos de escuchar.
Era por si estaban poniendo atención, como dicen los maestros. Bueno, escuchamos un fragmento de una serie que elaboramos en el año 2020 y que se transmitió en Radio Universidad de Guadalajara gracias a la coordinación y a la inteligencia de Alfredo Sánchez, quien entonces era el director de la red, y a la producción y sabiduría y archivos y talento de Juan Almeida, que produjo ese material y que creo que quedó verdaderamente lindo. Es un poco más amplio y lo fuimos promoviendo a partir del libro. De hecho, el libro no había sido publicado todavía cuando hicimos esa serie en radio, pero quisimos aprovechar la efeméride de 2020 porque había un aniversario ahí de número redondo importante para recordar a José María Arreola. Y bueno, intentamos lo que creo que ustedes también van a conseguir aquí en Abre Letras. Intentamos que los libros, las historias, el contenido del libro salga del objeto y toque a otras personas y interactúe con ellas de otra manera. Y entonces eso que era un libro, que es palabra impresa en un papel, fuera recurso auditivo, música, evocación de alguna otra manera, ¿no? Creo que una manera también de sacar los libros de la biblioteca es lo que pasa con este Abre Letras que tendremos aquí.
Una de las cosas que pasa con aquellos que se acercan al mundo de la lectura es que generalmente son tocados o seducidos por alguien que los provoca a leer, que les cuenta una historia y les deja clavada esta duda o este interés por algo, ¿no? Y yo percibo mucho de que a ti te clavó esta duda, José María Arreola, por la forma en que dedicaste tanto tiempo. Pero ¿nos podrías desarrollar un poco más qué, en tu caso particular, qué papel tuvo la biblioteca y las bibliotecas para poder desarrollar tu obra? Si quieres, ¿me contestas cuando regresemos del corte?
Lo voy pensando.
Sí, elabóralo bien, porfa. Vamos a corte y regresamos en el Abre Letras.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Lo que le sucede a José María Arreola en el año de 1912 no lo hubiera podido imaginar ni el más exagerado de los novelistas. Para entonces se ha ganado un lugar entre los primeros meteorólogos, astrónomos y vulcanólogos de México. Y desde la azotea del Seminario Conciliar de Guadalajara, entre barómetros, telescopios, termómetros, organiza actividades de divulgación de la ciencia, dicta deslumbrantes conferencias, cátedras magnéticas, inventa artefactos. Hasta que, sin que nadie lo sepa anticipar, el miércoles 8 de mayo de 1912, un terremoto matinal termina de despertar a los tapatíos. Luego, pocos minutos después, otro terremoto más fuerte. Y más tarde, otro. La cosa no termina ahí. Al contrario, porque desde el 8 de mayo de 1912, tiembla casi diariamente en la ciudad de Guadalajara. Algunos llegan a contar hasta más de 20 sismos en un solo día. Unos dicen que la causa de estos terremotos se debe a la particular composición del subsuelo. Otros aseguran que el volcán de Colima está a punto de hacer erupción. Y hay quien de plano está convencido de que esta epilepsia sísmica no es otra cosa que un castigo divino bien ganado por los incontables pecadores tapatíos. Lo cierto es que la mayoría de los habitantes se mueve entre el espanto y el asombro, entre la incertidumbre y el relajo. Abandonan sus casas, sus ritmos y sus costumbres. Los que no consiguen huir de la ciudad se apoderan de los jardines públicos armados de colchones, mesas y sillas. Hay bailes, competencias y tertulias para escaparse de los terremotos. Los trabajadores dejan de acudir a sus oficinas. Los jóvenes abandonan las escuelas. Se rompen tradiciones y lazos familiares. El ingenio brota entre quienes tratan de aprovecharse del miedo y la zozobra para hacer negocio, como se lee en las páginas de los diarios. Pero en las páginas de los diarios también se lee una noticia aún más sorpresiva.
El sabio geólogo presbítero José María Arreola predice los temblores que tendremos hasta principios de agosto.
Y es que Arreola ha realizado unos cálculos, unas comparaciones, ciertos análisis, hasta atreverse a anunciar qué día, a qué hora y con qué intensidad habría de temblar en Guadalajara durante esa temporada de sismos que parece no tener fin. Pero, contrario a lo que él deseaba, sus insólitos pronósticos no sirven para apaciguar el miedo que gobierna Guadalajara. El éxodo mayúsculo de los habitantes de Guadalajara no se detiene, sino que se agudiza debido a su pronóstico de que el martes 6 de agosto de 1912, a las 11 de la mañana para ser exactos, ocurriría el mayor de los terremotos.
Pues justo regresamos con un fragmento de esta miniserie que ya mencionábamos. Y Juan, ahora sí que ya vamos construyendo más al personaje, ¿no? Del que hablábamos.
Ya hay más pistas.
Sí, me gustaría volver un poco sobre la pregunta que te había hecho, Juan, pero antes les quiero recordar a los radioescuchas que estamos regalando este libro de El lector científico, Vida y menciones de José María Arreola, escrito por Juan Nepote, y solamente nos tienen que contestar en qué año nació José María Arreola. Bien, antes del corte te preguntaba qué tanto te había tocado a ti el personaje de José María Arreola, porque sé que en mucho... o presiento que en mucho, te estimuló como lector, pero en ese mismo sentido que te estimula, te impulsa a ir a buscar en la biblioteca pública y en algunos fondos y en algunos archivos, pues hacer la tarea de archivista y de ratón de biblioteca, ¿no?
Sí, y mira, me va a servir mucho lo que acabamos de escuchar de esta cápsula que mencionaba Sofía, por este episodio de los temblores que hubo en la ciudad de Guadalajara. Entonces, mira, imaginemos que te encuentras, que nos encontramos con este nombre, nombre que no dice nada, José María Arreola, y que cuando buscas información en lo más cercano que tienes a la mano, que pueden ser recursos de internet, ¿no?, en algún buscador, en algún motor de búsqueda, no aparece nada. Le pregunté, después de haber visto el letrero ahí en el CUSEI, a profesores, a gente que trabajaba incluso en Historia de la Ciencia de Jalisco, no hay muchos, pero hay gente que trabajaron, y tú sabías por ahí algunos rumores. En algún momento me llegó el eco, la leyenda, de que José María Arreola y su alumno Severo Díaz Galindo, o sea, que había unos personajes, estos dos aquí en Jalisco, que pronosticaban terremotos, o sea, que decían cuándo iba a temblar. Eso ahora, en este momento, 2025, es imposible. No se pueden predecir los terremotos. Entonces, bueno, eso era suficientemente seductor, como dices, Toño, para tratar de responder qué pasa, pues, ¿no? Entonces, me puse a tratar de averiguar qué había ocurrido con esos terremotos y me di cuenta que había una historia ahí digna del realismo mágico, que si yo tuviera el talento de alguno de las autoras y los autores de los años 60 del siglo XX, pues podría haber construido una gran novela. Parece una novela, pero ocurrió de verdad en Guadalajara. En 1912, de mayo a agosto aproximadamente, un poco antes, un poco después, tembló casi diario. Tembló muchas veces. Wow. No está claro cuántos, pero llegó a temblar 20, 25, 30 veces. Hay quien habla de 2.500 temblores, quien habla de 4.000 en todo ese periodo. La cuestión es que, tal como escuchábamos en la cápsula, esa situación, esos fenómenos naturales, trastocan totalmente la vida de los tapatíos, que se salen de sus casas y se van a vivir a los parques públicos. Y se vuelve todo un jolgorio y una fiesta, la gente deja de ir a trabajar, las escuelas se cierran, se vuelven días fantásticos. Pues hay un testimonio de Agustín Yáñez recordando eso porque le tocó vivirlo de niño. Y a mí me sorprendió una vez, cuando iba encontrando algunas pequeñas pistas de toda esta historia, como piezas de un rompecabezas, darme cuenta que en los libros de historia de Jalisco y en documentos en general no aparece ese episodio, como si no hubiera sido importante o no hubiera ocurrido. Y entonces, lo que hice fue documentarme de manera directa, como decías, Toño, en los archivos, específicamente en la hemeroteca del Archivo Histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, que nuevamente mandamos un saludo a los colegas de allá, a la maestra Lupita, que siempre ha sido muy generosa con el tiempo y con la posibilidad de abrirme los archivos para poder ir a hacer estas. Soy un fisgón, entonces ir a poder realizarlos. Entonces le agradezco a ella, como al resto de las compañeras, la mayoría son mujeres además, que hacen una labor exacta, precisa y generosa para la conservación de los archivos. Bueno, esta hemeroteca, ahí hay una buena cantidad de periódicos que se publicaron en 1912, que también nos permite responder a otra pregunta que ya habías hecho, Toño, de ¿para qué guardamos estas cosas si todavía vale la pena? Pues si ya está internet, si le podemos pedir a las inteligencias artificiales que nos cuenten el relato de 1912, bueno, no hay la sustancia para contarnos esos relatos, porque esos viven, habitan los papeles viejos que están en los archivos históricos. Y en esta hemeroteca me di cuenta que efectivamente había ocurrido un día en el que José María Arreola publicó un pronóstico. O sea, es verdad aquello que parecía ficción, que parecía mentira, que había alguien que se animó a decir va a temblar tal día, a tal hora y con tal intensidad. Tres variables que ahora son imposibles, sí, en claro. Aquel entonces también, pero José María Arreola efectivamente hizo sus pronósticos y según una buena cantidad de los diarios de la época, habría atinado a todos. Y si no a todos, al porcentaje muy alto. Eso se puede cuestionar bastante y bueno, hay que matizarlo, ¿no? Pero bueno, en el libro que estamos regalando viene ahí el pronóstico también. Ahí pueden leer las propias palabras de José María Arreola diciendo cómo llegó a esas ideas más o menos y por qué las publica, porque tenía algo de pudor y decía, a ver, todavía no estoy muy seguro de mis teorías. Pero él venía de muchas décadas de trabajo observando el volcán Colima y también tratando de entender el movimiento sísmico y qué causaban las cosas. Confiaba en que era algo cíclico, entonces que cada cierto tiempo iba a volver a pasar. Ya había temblado en Guadalajara en épocas anteriores, de manera más o menos estrepitosa, en fin. Entonces ocurrió ese pronóstico. Bueno, cuando fui identificando esas piezas de rompecabezas y encontrándome las páginas de los diarios, donde hay inclusive grabados que se ve a Severo Díaz con un sismógrafo que él mismo inventó, o parece una novela gráfica, pues, ¿no? Parece un cómic contando una época casi de zombies, apocalíptica de Guadalajara, que yo desconocía. Y cuando encuentras esos elementos directamente, los tienes en tu mano, ante tus ojos, insisto, gracias a los archivos de la Biblioteca Pública del Estado, pues es fascinante. O sea, no hay manera de no estar asombrado, sorprendido, emocionado y de querer seguir averiguando más. Entonces, esa es una de una gran cantidad de historias que vivió José María Arreola, porque se reinventa cada cierto tiempo, que habitan estos archivos y que, bueno, acaban siendo sumamente emocionantes.
Claro. Y principalmente, creo que lo emocionante del personaje se perciben todos los notables tapatíos que fueron influenciados por él y que a ellos los conocemos un poco más, pero a José María Arreola un poco lo habíamos dejado o había quedado en el olvido dentro de la historia tapatía. Digo, no menor, el famoso sobrino Juan José Arreola, que lleva en nuestra biblioteca ese nombre. Pero ¿nos podrías contar quiénes fueron estos personajes influenciados por...?
Ese es otro buen ejemplo de lo que uno puede encontrar en estos archivos y de lo que, para lo cual pueden servir las bibliotecas y los acervos para este tipo de investigaciones, de narraciones o de tratar de encontrarte a ti mismo en estas historias y de contar quién y cómo hemos sido como colectividad, ¿no? Y sí, efectivamente, José María Arreola, entre muchas cosas que ya más o menos hemos esbozado, una actividad que realizó casi durante toda su vida fue ser profesor. Se formó en el seminario, pronto, siendo estudiante, empezó a dar clases de física, era un seminarista que le interesaba mucho la ciencia, y entonces tenía laboratorio, montó el que posiblemente, como ya se dijo también, hubiera sido el segundo observatorio vulcanológico en el mundo, y bueno, estaba dando clases. Entonces fue profesor de una gran cantidad de personas, prácticamente todos los que hicieron algo memorable y tangible en Guadalajara y en Jalisco en el siglo XX, en la primera mitad, es posible que hubieran pasado por las aulas donde él estuvo, primero en el seminario, después fue uno de los profesores de una escuela muy padre, un proyecto que también está algo olvidado y deberíamos tener presente, que se llamó Escuela Libre de Ingenieros de Jalisco, que inició a principios del siglo XX, gracias a Ambrosio Ulloa, y donde todos los profesores regalaban sus clases porque estaban convencidos de que había que formar ingenieros, que este país, este estado, podía apalancarse muy bien basándose en la ciencia y la tecnología y por lo tanto necesitaban formarse ingenieros. Y el estado no tenía escuelas y no le interesaba tener escuelas de ingeniería. Entonces este grupo de notables justamente comenzó con esa escuela y ahí José María Arreola también fue docente. Luego, él se fue a vivir a Ciudad de México, estuvo antes también en Colima, donde también ejerció la docencia, y aquí cuando vuelve a Guadalajara en 1923, al poco tiempo se funda, o se hace la nueva versión, se reabre la Universidad de Guadalajara en su versión moderna, en 1925, y él también inicia como profesor, y hasta que se pensiona en el 49, o sea, durante muchos años da muchas clases, ¿no? Entonces, para tratar de nombrar algunos de los personajes que estuvieron, que identificamos ahí en su... bajo su tutela o inspirándose un poco en sus clases, porque además daba clases de todo, daba de meteorología, de astronomía, de grabado, de impresión, de bueno, un montón de temas, de español, en fin. Uno de ellos, que creo que vale la pena tener aquí en la conversación, es Federico Solórzano, el ingeniero Federico Solórzano, que es el más importante paleontólogo que tenemos aquí, que de alguna manera construye y escribe la historia, la prehistoria, la historia antigua de Occidente y de Jalisco. Bueno, él fue alumno de José María Arreola y hay un testimonio verbal, lo alcanzó a grabar su hija, en el cual reconoce que, bueno, este profesor lo interesó de una manera importante por la ciencia y la tecnología, pero también fue profesor de varias generaciones de ingenieros de la Universidad de Guadalajara que llevan el nombre de José María Arreola. Pero quiero volver sobre otra especie de influencia indirecta, como de maestro de algún otro modo, que es con el sobrino, como bien decías, Toño, ¿no? Juan José Arreola era hijo, o fue hijo, del hermano más chico de José María Arreola, entonces era su tío inmediatamente, y fue una gran influencia para él. Y entre otras cosas que se pueden encontrar para entender esta influencia, hay que pensar en un cuento, que seguro ustedes lo tienen presente, que se llama El prodigioso miligramo, que sí. Es unas hormigas se encuentran justamente un pedazo de un miligramo que brilla y que se vuelve así muy especial y se lo llevan y allí en donde viven se vuelve una revolución. Pues hay muchas interpretaciones así de economía, de sociología, de antropología, del cuento. Es un cuento muy breve, pero causa mucho furor. Bueno, en algún momento Juan José Arreola llegó a reconocer que la inspiración inicial para escribir ese cuento había sido su tío José María Arreola. Entonces hay un buen ejemplo de los cruces entre ciencia y literatura que muchas veces en la escuela tratan de separarnos, ¿no?
Como, ahí quiero detenerme distintas. Porque creo que eso también vale mucho la pena como anécdota contarlo. José María Arreola era poseedor de un miligramo de...
De radio, del elemento radio, este elemento descubierto y descrito por el matrimonio Curie, por Pierre Curie y Marie Curie, y ay, esto es que ahorita me voy a acordar el nombre de Becquerel, de Henri Becquerel, y por lo cual los tres ganaron el premio Nobel en 1903, si no me equivoco, era en 1903. José María Arreola tenía justamente un pedacito, que posiblemente sea un miligramo, de radio, aquí en Guadalajara, en el seminario, con el cual hizo sus propios experimentos y estuvo jugueteando un poco con él. Y eso nos hace pensar que aquí en Guadalajara, en la periferia del mundo, en la orilla de donde se hacía la ciencia y la tecnología,
en un lugar sin ciencia, como
en un lugar sin ciencia, como decíamos ahí en la metáfora, había alguien, unas personas, haciendo ciencia de vanguardia, con un pedacito ahí jugueteando. Y Juan José Arreola entonces, él le aseguró a sus alumnos que él tenía ese miligramo de radio, que venía en un aparato muy bonito, que, bueno, bonito el nombre además, físicamente no era tan bonito, que se llama espintariscopio. O sea, es como para hacerle la oda al espintariscopio, ¿no? Si Pablo Neruda hubiera estado suficientemente inspirado, le podría haber hecho su
en
oda.
En las odas elementales.
Por supuesto. Bueno, ese espintariscopio tenía el miligramo de radio, y entonces, bueno, era mítico. Juan José Arreola muchas veces a sus alumnos les dijo: voy a traer mañana el pedazo de radio que era de mi tío para que lo vean, y sigue brillando, y puedes ver cómo es como una galaxia que está en movimiento, y hacía unas representaciones muy lindas. Nunca se lo enseñó a nadie, no estamos seguros si Juan José Arreola lo tenía, pero sí es claro que José María Arreola sí lo tuvo,
sí lo tuvo,
y estuvo aquí en Guadalajara.
¿Y sabemos dónde quedó ese miligramo?
Esa es muy buena pregunta, y yo me la he hecho, y multiplicada como por 200, en varias otras cosas, y la respuesta es no. No sabemos qué pasó con ese espintariscopio, como tampoco sabemos qué fue de una colección de objetos arqueológicos que tuvo José María Arreola, como tampoco sabemos qué fue de todas las máquinas y mecanismos que tuvo en su observatorio y en su casa particular, que, según el testimonio de Federico Solórzano, era como un gran museo, muy seductor también, muy evocador, que es lo que a él, de joven, Federico Solórzano fue alumno de José María Arreola en la prepa, y entonces, bueno, ese espíritu científico se lo inculca en esa época importante, cuando son estos maestros que te influyen. Y bueno, ¿qué fue de todos esos materiales? No sabemos. Es una pena, porque creo que nos permitirían contar mejor esta historia y contarnos mejor nuestra historia más reciente, pero no, la mayor parte de esas cosas desaparecieron, como desaparecieron otros laboratorios, como desaparecieron otros equipos de, por ejemplo, un museo industrial aquí en Jalisco. Porque he de decir algo ya nada más para que no extenderme más con esta idea, que mientras yo andaba cazando a José María Arreola y no terminaba el libro, hice otros dos libros de todo el material que me sobraba, digamos, del libro de José María Arreola. Entonces me encontré otros personajes y otra galaxia de personajes en Jalisco haciendo ciencia y tecnología.
Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresando nos sigues platicando qué fue de esos objetos. ¿Sale, Juan?
Regresamos a Abre Letras.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
En la segunda década del siglo XX, José María Arreola, luego de revolucionar la astronomía, la meteorología y la vulcanología, se ha reinventado como científico social al lado de Manuel Gamio en una de las investigaciones más importantes de todo el continente, en Teotihuacán. Reconocido ya como especialista en lingüística y artes indígenas hacia 1922, Arreola se involucra en una escandalosa disputa sobre la autenticidad de una máscara con mosaico de turquesa, la pieza más importante del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Y, como le sucedió hace una década, cuando se lanzó a pronosticar terremotos, esta batalla tampoco termina bien para él. Arreola abandona a Gamio y su equipo de arqueólogos, arquitectos, antropólogos, etnógrafos, y regresa a Jalisco.
Y Y bueno, estamos de regreso con su programa El Abre Letras y aprovechamos para mandar unos saludos a Joaquín Jauregui, que nos escucha desde Zapotlanejo, y a Mario Antonio Martínez, que nos escucha en Tonalá. Y bueno, también queremos decir que ya finalizó la dinámica del libro que estamos regalando de pues nuestro autor, que aquí tenemos presente, Juan Nepote. Y Juan, ¿te parece si tú nos haces el favor de elegir al ganador?
Seguro que sí, aquí vamos a hacer. Muchas gracias a todas las personas que llamaron. Gracias también a Natalie del Centro Cultural Universitario, que nos está oyendo en Zapopan, Jalisco. Bueno, va. Entonces, la persona que se lleva el libro es Vanessa Cabuto Enríquez, de Guadalajara, quien respondió que José María Arreola nació el año 1870 en Zapotlán, Jalisco.
Muy bien, pues ya salió nuestra ganadora.
Bueno, Juan, yo quisiera preguntarte, ¿de qué forma este libro consideras que abona a rescatar un poco de la historia de la ciencia en el estado de Jalisco, pero también a rescatar a José María Arreola del olvido? Porque, comentario aparte, ya lo habíamos platicado, en algún momento tuve que hacer una investigación a modo del personaje y no encontré nada por los medios tradicionales y tuve que venir a Juan y decirle, por favor, ayúdame.
Seguramente, Juan, tú te topaste con ese mismo desafío,
sí,
¿no?
Sí, eso era lo que te encontrabas y lo que me encontré yo, y de alguna forma se volvía en el aliciente para seguirle, pues, ¿no? O sea, no encontrar o saber que había hecho algo este personaje, y entonces ahora habría que documentarlo y darnos cuenta si fue verdad o no fue verdad. Entonces, en esa búsqueda de la verdad, que siempre es una utopía, pues seguía buscando, y se vuelve una historia sin fin. Y luego uno cae en esto que mencionas, Toño, de la falsa creencia, porque me parece que a fin de cuentas es falsa, que uno va a rescatar a alguien, ¿no? O sea, que uno es capaz, que uno podría rescatar la imagen, la memoria, el nombre de alguna persona, pero la ilusión es suficiente como para emocionarse, claro, y tratar de hacer estas cosas, ¿no? Yo espero que el libro y el material que se generó a partir del libro permita el ser más justos con la memoria y el olvido de personas que han sido generosas con el conocimiento, con incentivar nuestra capacidad de asombro, con sorprendernos y con tratar de construir un mundo mejor, que parece algo como muy cursi y poca cosa porque suena a nada, pero que es verdadero y es auténtico. Y entonces, en un momento como el que vivimos ahora y como siempre ha sido, que es desafiante, que hay mucho por hacer, que tenemos muchos problemas, tenemos que encontrar manera de resolverlas, incorporar a estas personas como a José María Arreola y a tantos otros personajes que en el camino yo he descubierto y que podemos seguir encontrando y rescatando, entre comillas, nos permite enriquecer la conversación. Y no solo para rendirles un homenaje o aplaudirles o tenerlos presentes, sino para nosotros mismos enriquecernos y entender mejor nuestro presente.
Perfecto. Pues yo te estoy muy, muy agradecido. La verdad es que eres una de las personas que yo más admiro como promotor de la ciencia. Creo que si no eres de los más importantes, eres el más importante en el estado y de los más importantes en el país, sin lugar a dudas. Quisiera que nos dieras una última reflexión de cómo las bibliotecas, pues no solamente sirven como repositorios de información para ir a hacer tareas, para dedicar un rato de ocio, sino para ayudarnos a establecer un vínculo con las ideas del pasado, pero además para explorar ideas hacia el futuro.
Sí, gracias Toño por los comentarios generosos y no merecidos. Gracias por la invitación y sobre todo, más que reflexionar, o sea, yo los invito a ustedes que van todos los días a la biblioteca, yo tengo el gusto también, gracias al Museo de Ciencias Ambientales, quien también mandamos un saludo, que es vecino de la biblioteca pública.
Así es.
Gracias a este proyecto en el cual yo trabajo, tengo la oportunidad de también visitar diariamente la biblioteca. Yo los invito a que acudan a la biblioteca y descubran esto que ya les hemos tratado de demostrar con hechos y con algunas pequeñas evidencias, que es una gran caja de resonancias, es una gran caja de sorpresas, donde uno encuentra lo que no sabía que estaba buscando. De cualquier época, en cualquier momento, con muchos formatos distintos, porque podemos encontrar estos periódicos antiguos de los que ya les hablaba, ver cómo eran los anuncios, cuánto costaban las cosas hace unos años, y eso es muy emocionante. Pero también puede encontrar en el piso 2, en el archivo contemporáneo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, un acervo muy amplio de todo tipo de libros, de novela, de cuento, de poema, de ensayo, de lo que ustedes quieran. Pueden rentar ahora y llevárselos a su casa sacando su credencial. Pueden leer ahí mismo y estoy seguro que van a salir con una cantidad de ideas suficientes para despertar la imaginación, el asombro y convertirse ustedes mismos en buscadores de estas historias que se abren entre las letras.
Pues lamentablemente el tiempo es un tirano y es muy cruel.
Y bueno, yo, Sofía, les invito personalmente a que busquen el libro de lector científico Vida y Menciones de José María Arreola, de aquí nuestro autor. Y pues mira, nos empezamos a despedir, Juan. Fue un gusto tenerte en el Abre Letras.
El gusto es mío, muchas gracias, Sofía. Ya te decir Francisco, pero gracias. Mira, tienes cara Francisco.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, Toño.
Bueno, pues estuvimos con ustedes. Les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles a las 12 del día por Jalisco Radio.
Gracias.
No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket.
El abreletras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación, por hoy se ha cerrado. El abreletras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.